Mientras tanto, en las historietas.
Carrara, y esto es Mientras tanto en las historietas. Y estamos en la tercera parte de la trilogía Verde, la segunda dedicada al increíble Hulk, después del interludio dedicado a su prima, la sensacional She-Hulk. Cuando dejamos la serie, Peter David había terminado un periodo de más de 10 años escribiendo el personaje por más de 130 números, y por un tiempo la serie de Hulk trata de volver al viejo esquema de Banner haciendo cosas, tratando de no perder el control y convertirse en Hulk, con aparición de monstruos y enemigos que a veces trataban de manipularlo o a veces simplemente se encontraban en su camino. Esto pasa en un breve periodo que trata de hacer John Byrne como escritor. John Byrne fue uno de los más grandes escritores y dibujantes de los años 70 y 80 e iniciando los 90, pero para fin de los 90, principio de los 2000, cuando estamos en este momento, ya algo le había pasado con cómo escribía y no funcionaba más. Es por esto que enseguida después viene un periodo de Paul Jenkins, un escritor que venía de haber hecho series para Vértigo, quien vuelve a tratar el personaje como algo más psicológico. Aprovecha de un concepto que ya Peter David había medio introducido, que es el de que en el subconsciente de Hulk se encuentran las varias personalidades que pueden discutir y debatir, y estableció que ahora se ponían de acuerdo para cuál Hulk sacar en base a cada situación. Este breve periodo empieza también a desarrollar un concepto, el del Devil Hulk, un Hulk malvado que está en algún lugar que no sale, que ya había sido introducido por Peter David y que será una de las bases de la época de Al Ewing, de la cual hablaremos al final de este número. Pero en realidad, todo lo que vino después con el personaje de Hulk es un poco complicado para resumir y explicar. Porque al darse cuenta de esta cosa de que nadie quiere volver más a las historias básicas de Banner viajando, cada autor trata de empezar un nuevo periodo cambiando el personaje radicalmente y muchas veces ignorando lo que venía pasando antes. Es por esto que el autor sucesivo, Bruce Jones, mete al personaje en una conspiración de espionaje que tiene solo a Hulk Verde Ingenuo y este acuerdo y consejo de las personalidades desaparece. Luego tenemos algunas historias poco memorables, aunque si entre ellas está un regreso de Peter David, quien no deja demasiado rastro en el personaje esta vez. Pero luego llegamos a otra de las grandes sagas del personaje, que es el periodo de Greg Pak. Este empieza en 2006 con la saga de Planet Hulk, de la cual ya hemos hecho menciones en pasado. Pero en realidad este empieza un poquitito antes, con un especial que tenía un poco que abrir el camino a la maxiserie Civil War, que es dedicado a los Illuminati, la organización que debería ser compuesta por los seres más potentes de la Tierra y que se debería juntar para enfrentar y resolver problemas antes de que estos se presenten. Y uso el condicional porque las historias de Brian Bendis dedicadas a este grupo son bastante desastrosas, ignoran eventos del pasado y muestran que es difícil escribir personajes que son presentados como genios cuando los autores no lo son. Y quiero precisar que este no es un problema solo de Bendis, pero casi cada autor que trata de hacer esto muchas veces falla. Para la crónica, los Illuminati que aparecen en el universo Marvel son un poco distintos de los que aparecen en la película de Doctor Strange. Se tratan de Reed Richards, Tony Stark, el mismo Doctor Strange, Charles Xavier de los X-Men, Black Bolt de los Inhumanos, el Príncipe Namor y Pantera Negra, de los cuales hablaremos pronto porque aparecerá en la película. En esta historia en particular, que es la primera vez que se introduce el concepto de este grupo, tras otra vez que Hulk pierde el control y tiene un periodo de destrucción, deciden cargarlo en una nave espacial que lo va a llevar a un planeta pacífico donde podrá vivir el resto de su existencia en paz. Estas son las intenciones, pero la nave pierde el control y termina en Skaar, un planeta en guerra gobernado por un emperador que lo toma prisionero y lo obliga a luchar en la arena para su diversión. También, si la historia no tiene los elementos cómicos que le agrega Taika Waititi, es lo que más o menos pasa en la película Thor Ragnarok, aunque si en la historieta el villano no es Grandmaster, que es un personaje del cual no vale la pena ahora hablar. Hulk se rebela y logra escapar, y con un grupo de otros esclavos rebeldes logra derrocar al emperador y volverse el líder de Skaar, encontrando el amor por el camino. La historia trabaja mucho con el tema de encontrar su propio lugar y reflexionar sobre los monstruos que uno lleva adentro y con cuáles se junta afuera. Y parecería darle a Hulk un final feliz en un mundo salvaje, pero que está adaptado para él. Pero en tanto, uno de los esclavos explora la nave con la que llegó Hulk al planeta y causa un accidente que la hace explotar, destruyendo buena parte del planeta, entre ellos la esposa de Hulk y parecería también el hijo que está por nacer, aunque este sobrevive. Hulk, con un grupo de supervivientes enfurecidos, vuelve a la Tierra, acusando a los Illuminati de haber causado esta destrucción. Es la segunda parte de la historia, World War Hulk, Guerra Mundial Hulk, donde Hulk ataca a la Tierra y derrota a los varios héroes, aunque no todos. Estamos en la época después de Civil War, cuando varios de los Illuminati tomaron posición a favor de la ley que obliga a los héroes no registrados a la clandestinidad, y algunos de estos están de acuerdo con la posición de Hulk y piensan que los héroes públicos tienen que ser hechos responsables por los daños que causan. Esta historia empieza muy bien, pero luego tiene un final bastante flojo, ya que cierra con Hulk que descubre que la explosión de Skaar fue causada por uno de sus aliados en vez que por los Illuminati, por eso decide abandonar la batalla. Más allá de todo lo bueno que tiene, es también un poco un modo para tener Hulk afuera de Civil War, que es un poco lo mismo que pasó con las películas de Marvel y el personaje. Greg Pak continúa con la serie, cambiándole el título y centrándose en los secundarios, y en tanto el personaje de Hulk es tomado por Jeff Loeb, un escritor con grandes altos y bajos. Es el escritor de algunas de las mejores historias de Batman de todos los tiempos, sobre todo Long Halloween y sus continuaciones. También es el escritor de probablemente una de mis historias favoritas de todos los tiempos de Superman, Superman for All Season. Y tiene también una serie de historias retro para Marvel como Spider-Man Red, Hulk Grey y Daredevil Yellow, todas con dibujos de Tim Sale, un dibujante extraño pero fascinante quien murió hace pocos meses. Pero también es el autor de Ultimate 3 y Ultimatum, consideradas la muerte del Ultimate Universe, y la verdad es que su periodo en Hulk es considerado más cercano a estas historias que a las mejores. Es aquí que introduce un Hulk rojo, que resulta ser un misterio al inicio, pero luego viene revelado ser el mismísimo general Thunderbolt Ross, el enemigo de Hulk desde su primer número y el padre de Betty Ross, la esposa de Bruce. Un detalle que me había olvidado de mencionar es que la última cosa que hace Peter David en el último número de su primer periodo es matar a Betty por las radiaciones que fue recibiendo por el marido en el curso de los años. Con los años esto será resuelto y Betty mejora, pero por un tiempo el odio de Ross hacia Hulk es justificado por estos hechos. Otra cosa que hace Loeb es tomar a Rick Jones, si se lo recuerdan, es el joven que estaba en el lugar de la bomba gamma que Banner salvó, y que pasa años tratando de ayudarlo para volverse una especie de sidekick profesional de casi todos los héroes de Marvel, y hace que decide irradiarse con radiaciones gamma él también, convirtiéndose en una especie de Hulk azul que toma el nombre de A-Bomb, por bomba atómica. Pero a pesar de todo esto ser introducido con bombos y platillos, no es muy apreciado, y en un par de años después, cuando Loeb se va, viene más o menos olvidado. Para ser precisos, luego, por varios años, Loeb tuvo un gran peso en la parte televisiva de Marvel, donde fue el supervisor de todas las series televisivas hasta que pasó a ser de Disney+. En tanto, Greg Pak toma los personajes secundarios que venía desarrollando, sobre todo Amadeus Cho, presentado como la séptima persona más inteligente del mundo, aunque si un día querría saber quién hace estas estadísticas. Es un adolescente que había empezado ayudando a Hulk a distancia, luego organiza el grupo que trata de apoyarlo evitando grandes destrucciones durante World War Hulk. Cho con el tiempo se convierte en un Hulk también él, más controlado, luego toma el nombre de Brown, Músculo, y es parte del nuevo grupo de los campeones, y recientemente de un grupo de personajes asiáticos activos en el Pacífico, los nuevos agentes de Atlas. ¿Cuáles son los viejos? Es una historia más larga que la Gran 7 y se las voy a contar otro día. Hay un par de historias más de Hulk, sobre todo un periodo de Jason Aaron donde Banner es separado de Hulk, cosa que ya había sido hecha, pero esta vez la parte maligna y destructiva queda en Banner para cambiar y dar una vuelta a todo. y una de Mark Waid, donde Banner trabaja como científico gubernamental y a Hulk lo tiran como una bomba donde hay que destruir cosas. Todo esto termina en 2016 durante la maxiserie Civil War 2. Esta es una historia que es considerada bastante mala, no solo por quienes comparten mi odio para Brian Bendis, y en un momento establece que Banner dejó una flecha con una punta de adamianto para que Hawkeye lo mate si le parece que va a perder de nuevo el control. Querría precisar que hasta que Bendis lo había tomado, Hawkeye nunca había estado dispuesto a matar gente, a punto de haberse divorciado de su esposa cuando ella, enojada, deja morir un villano que la había drogado para que se enamore de él y había quedado medio entre las líneas que la había violada. Lo mismo es que esto pasa, o mejor parece estar por pasar. Hawkeye tira la flecha y mata a Hulk. La idea parecía querer llevar a un debate sobre si es bien actuar antes de que las cosas pasen, pero en realidad, después de mirarlo mal por un rato y tener un proceso bastante discutible, todos perdonan a Hawkeye y nada cambia. Pero esto lleva a Immortal Hulk, escrita por Al Ewing, un inglés proveniente de las páginas de 2000 AD para cambiar, y uno de mis más recientes favoritos, que es considerada una de las mejores historias de los últimos años. No solo de Hulk, pero en absoluto. Esta historia toma dos premisas. La más simple es que en realidad Hulk es inmortal. Cada vez que está a punto de morir, en realidad murió, pero resucitó y no hay modo de matarlo. Más aún, todos los personajes irradiados por radiaciones gamma son inmortales. Esto justifica la muerte y resurrección de Betty, así como la de She-Hulk, que muere en un evento reciente. Detrás de todo esto también hay una historia más compleja, relacionada con el hecho de que cuando resucitan se abren ciertas puertas a una especie de infierno y el Hulk demonio que Peter David había insinuado y que Paul Jenkins había medio introducido está tratando de salir y sería una especie de antidios. La historia visualmente aprovecha del tema del horror corporal. Las transformaciones de Hulk no son más simples como siempre se habían visto, pero algo que se traba a medias con los cuerpos de Banner, Hulk y de todos los que tuvieron mutaciones gamma, muchas veces que quedan incompletos y deformes. Ewing también retoma el elemento que habían introducido Peter David y Paul Jenkins de la convivencia de las varias personalidades múltiples de Hulk, que deciden en cada situación cuál es el más adecuado para el momento, y a veces en esta historia son manipuladas por el Hulk demonio. Y todo esto duró 50 números más un par de especiales y terminó hace unos meses. Ahora la serie está en mano a Danny Coats, uno de esos autores que hasta hace poco lo consideraba de lo mejor de la Marvel reciente, pero para la verdad me está un poco desilusionando, sea con Hulk que con su reciente Thor. Y lo que hizo es otra vez dar un cambio drástico, ya que al finalizar Immortal Hulk las personalidades conviven en modo pacífico, y cuando él empieza de golpe tenemos de nuevo Banner decidido a reprimir las personalidades más violentas y sin dar noticias de las otras. Dicho esto, ¿qué les recomiendo? La época de Immortal Hulk es efectivamente tan buena como todos dicen, aunque sí los primeros 5 o 6 números que están más en sembrar lo que va a ser la historia después pueden ser considerados un poco otra cosa, más cuento de terror lado que historia de Hulk. La época de Greg Pak, sea como Planet Hulk, que como Werewolf Hulk, que lo que vino después con los varios personajes secundarios, es muy buena. Y si la consiguen, ya que es más pequeña y olvidada, la de Paul Jenkins es una pequeña joya que vale la pena de recuperar y que pocos recuerdan. Terminado esto, tenemos como siempre a Juli con los agradecimientos.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de Quémese y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Tomás Lambert por la música. Y les recordamos que si quieren contribuir con Quémese pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Y yo como siempre agradezco a Federico Fabricio por haber dado el espacio al podcast para iniciar y a Julieta Cáceres y Belén Saitúa por ser las que me acompañaron en toda la primera parte del programa. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens.